Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos como de costumbre. Bueno, como de costumbre, hoy no está José Luis Ramos porque, está en otras asignaciones acá de la emisora, pero sí estoy yo, Amado Gil, quien le saluda. Y por supuesto también aprovecho para saludar a Danilo Fuentes Cortés y también a Johnny Hilfer en la producción o en los controles y la producción respectivamente. Bueno, pues también saludamos, por supuesto, ya en línea telefónica desde La Habana, Reinaldo Escobar, desde Madrid, Michelle Suárez Siam. Con ellos vamos a tertuliar en solamente minutos. Y precisamente entre las noticias que vamos a tener en tertulia, bueno, pues el debate. Y digo que es el debate porque yo creo que se ha dado un sano debate y es bueno que los oyentes en Cuba lo sepan. El debate es sobre lo que es este proyecto de constitución dentro de Cuba. Me parece que es interesante. Y cuando digo el debate, se refiere a si se debe participar o no se debe participar. Si se debe ir al momento de la votación, que será en febrero del año que viene, para aprobar la constitución, se debe ir. O simple y llanamente boicotear el proceso y no ir. Y si se va, ¿qué se hace? Por lo menos, o sea, como lo ven ustedes, hay un debate en todo en torno a qué hacer en ese momento y también qué hacer en este momento. Hay varios grupos, muchas opiniones. Vamos a tocar el tema hoy aquí en el programa a partir de las declaraciones de uno de estos grupos de la oposición en el exilio, en este caso. Les adelanto que en las noticias como son, vamos a tener, no hoy, vamos a tener mañana, vamos a tener un debate entre dos opositores dentro de Cuba sobre estas posiciones, bueno, ir o no ir, a boicotear o no boicotear, y si se va, ¿qué se hace? Vamos a hacerlo. Mañana en las noticias como son va a ser sumamente interesante, al menos así lo hemos planificado. También, bueno, pues, señoras y señores, ¿se acuerdan de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia? La FARC, así, ahora se llama distinto, pero como era esta, la guerrilla colombiana. Bueno, pues, parte de estas de estos desmovilizados de la guerrilla y algunos familiares están yendo a Cuba a estudiar medicina. Les han dado becas en la Escuela Internacional de Medicina de Cuba y bueno, pues se han ido a Cuba a estudiar medicina. Hoy en el programa vamos a tocar dos temas sumamente interesantes. Vamos a hablar sobre Nicaragua, porque hay en Naciones Unidas, en la ONU, hay pues una fuerte discusión también sobre Nicaragua. Incluso hay países que no querían que el tema llegara al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Llegó. Hay declaraciones, vamos a tenerlas para ustedes y también vamos a tocar un tema interesante dentro de Cuba y es el camino de la transición en la isla, el camino de la transición. Y cuando digo el camino de la transición es lo que encuentra el gobierno de Díaz-Canel dentro de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y lo hacemos a partir de un artículo que ha publicado Ángel Rodríguez Pita, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, interesante, tiene algunos puntos muy controvertidos, los vamos a presentar en el programa y por supuesto vamos a discutir esos puntos también. Esos son los temas que tenemos para hoy, así que espero que les guste el programa y les doy las gracias por supuesto por la sintonía. ¿Con qué comienzo? Bueno, pues voy a comenzar con una sorpresa. Shanghái, las escuelas de Shanghái allá en China, Shanghái quedó en uno de los mejores lugares en cuanto a educación, a escuelas en China. Sin embargo, hay una periodista estadounidense china que se va y matricula a su hija, la matricula en una escuela y hace toda una investigación y ahí surgieron los problemas. Es la periodista estadounidense Leonora Chu. Ella se mudó en el 2010 a vivir en la ciudad más grande de China, Shanghái, junto a su marido y su pequeño hijo. Ese mismo año, Shanghái ocupó la primera posición en el prestigioso examen internacional PISA, es decir, este es el programa para la evaluación internacional de los alumnos, en matemáticas, lectura, ciencias. Los resultados sorprendieron a los expertos, ya que era la primera vez que China participaba en esta prueba y los alumnos de Shanghái fueron los más beneficiados. beneficiados, o por lo menos los más eruditos en estas materias. Sin embargo, ¿qué encontró esta periodista Leonora Chu? Dice que los enfrentamientos que tuvo con los profesores y administradores cuando empezó a confrontarlos al ver cómo, lo que pasaban con los hijos, o con el caso de ella, con el hijo de ella, no le gustaba. Como por ejemplo que alguien la había obligado a comer huevos. Una maestra le obligó a comer huevos porque tienes que comerlo y punto. Dice que le sorprendió también el cultivo tan temprano de los valores de la obediencia y la disciplina con métodos que en países occidentales podrían considerarse cuestionables, incluso abusivos. Dice, es una de las, en una de las guarderías donde estaba el niño, es decir, de la las escuelas primarias donde estaba el niño, dice, nunca lo va a olvidar, era el más alto, había un niño que era el más alto del resto de los demás, ya tenían 3 años y estaba todo el rato metiendo en problemas, es decir, el muchacho parece que era maldito. Los profesores utilizaban amenazas, le dice, si no te sientas, tu mamá hoy no vendrá a buscarte, si no te comes la comida vamos a dejarte solo en el pasillo, así, con amenazas. También encontró que hay un alto porciento de competitividad entre los alumnos, los esfuerzan, los obligan a que sean competentes entre ellos, y dice que ella cree que se debe en gran parte al sistema de exámenes que enfrentan los estudiantes. En definitiva, El estudio, su artículo es muy largo, no lo voy a mencionar todo, pero que va desde amenazas hasta presión a los padres, es increíble. Dice que los maestros en todo momento les están mandando mensajes por teléfonos celulares a los padres y diciéndoles, su hijo hoy hizo esto, su hijo no hizo esto, tiene que traer tal cosa mañana. Y entonces los padres tienen que responder con obediencia. Sí, señor maestro, gracias por su educación, gracias por educar a mi hijo. Y eso es lo que ella encontró. Claro, ella viene de la cultura estadounidense, es una estadounidense de origen chino, y dice que sí, ¿a cambio de qué? Los estudiantes en Shanghái son los mejores del mundo. A cambio de ese tipo de disciplina que ella considera abusiva. Un buen punto. Se lo traigo nada más que como noticia de apertura para que vean que no todo lo que brilla es oro. Saludos, Reinaldo Escobar. Bienvenido al programa.
Bueno, un saludo para Michelle Suárez en España y para todo el equipo de Radio Martín. Y especialmente para toda la gente que nos escucha. Hoy quiero hacer un saludo especial para la gente que nos escucha por Radio Caracol, que son una gente muy fiel, que nos sintonizan de una manera alternativa. Esto que pasa en China no me sorprende. Esto es, como se puede explicar, cuando existen beneficios colaterales de errores graves. Es decir, cuando una determinada política educativa puede arrojar ciertos valores que pueden ser tenidos como positivos, pero que es un fruto de atrocidades en la formación de las personas.
Sí, de verdad que es duro. Michelle Suárez, saludos, bienvenido. ¿Usted no le daban con una reglita en la mano, Michelle, cuando era muchacho?
Sí, sí, por supuesto que la regla estaba presente. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para Reinaldo Escobar en La Habana, para todo el equipo y los oyentes del programa. Lo único que yo no recuerdo que en la escuela me dieran con una regla, sí el repasador particular, que era otra cosa. Y en China, recuerdo cuando estuve allí hace algunos años que me contaban que los niños prácticamente viven una dictadura en la escuela porque llegan desde por la mañana hasta las 6 de la tarde, luego tienen que llegar a casa, estudiar inglés, después estudiar piano. Es decir, hay un nivel tal de competitividad en China en estos momentos aplicada a los estudiantes de primaria, secundaria y bachiller que prácticamente no tienen vida de niños ni de adolescentes.
Así es. Vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Comenzamos por donde habíamos ya anunciado, y es la reforma constitucional dentro de Cuba. Dice esta información, el debate y la aprobación de una nueva constitución son inaceptables en el contexto de la marginación, unanimidad fingida y ausencia de libertades que prevalece en Cuba, dijo la Unión Liberal Cubana en una declaración en la que se establece su posición sobre el proceso de reforma constitucional que realiza el régimen de la isla. La Organización del Exilio calificó de espurio el proceso en marcha y dijo que no se prestará a colaborar con quienes mantienen una abierta represión contra disidentes y opositores. Dice, para que la discusión de la reforma en el referendo anunciado por el régimen pudieran llevarse a cabo con un mínimo de garantías, el gobierno tendría que amnistiar a los presos políticos, suspender la represión contra los opositores y permitir que las diversas corrientes de opinión puedan expresarse en los medios de comunicación en plena igualdad. Así consideró la Unión Liberal Cubana. Dice, si todas las opiniones y posturas políticas reciben con entera libertad la posibilidad de exponer sus ideas y proyectos, podrán los ciudadanos juzgar la verdad y pertinencia de sus argumentos y elegir en consecuencia. Para la Unión Liberal Cubana, sin esas garantías mínimas, no es posible llamar constitución a un código segregacionista urdido con sigilio en un par de semanas por 30 de burócratas del Partido Comunista que vulneran los derechos humanos reconocidos universalmente. Reinaldo Escobar, tu comentario.
Bueno, eso es un tema que me llega muy de cerca. He escrito varios textos en mi blog y en el 14 y medio sobre ese tema. Y yo sostengo la opinión que, por muy rudimentaria que sea la posibilidad que tiene el ciudadano de debatir y discutir este asunto, yo creo que la política correcta en este asunto es acudir a las urnas y escribir no. Marcar la X en la casilla de no de manera civilizada, decente y que sea imposible descalificar ese acto de votación y elección del elector. ¿Qué pasa con esto? Hay siempre la tendencia a desconocer el acto legislativo este que significa el referéndum. Esto me hace recordar, y parece que no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver, el 10 de octubre del año 1958, hace ya 60 años, ahorita van a ser 60 años, Fidel Castro de la Sierra Maestra dictó la ley número 4, número 2, una de esas leyes que se hizo en la Sierra Maestra, donde se especificaba que la persona que se prestara para las elecciones que había convocado Batista en el año 58, en un territorio libre, podía ser juzgada y condenada apenas entre 10 años y la pena de muerte. Y decía además que cualquier persona que fuera sorprendida en un acto de estar comprando votos, haciendo campaña, podía ser fusilado de inmediato. Busquen los documentos, eso está escrito ahí. Y realmente nosotros no podemos imitar esa política, nosotros no podemos estar a la altura del siglo XXI creyendo que hay que cerrar, taponarse los oídos y no debatir, y taponarse los oídos y no querer aceptar el desafío que hace la dictadura de que vamos a ir a este referéndum. Yo creo que hay que ir y hay que poner no. Ahora, esa es en la etapa final que está el 24 de febrero. Hay otras discusiones, que es si se debe participar o no en los debates. Incluso ante los debates ha habido otra discusión, que ya no tiene sentido porque ya pasó, que es si se podía hacer propuestas o no antes que se elaborara el texto del proyecto. Bueno, en esa etapa pasó y ya no vale la pena discutir eso. Hoy está en discusión dos cosas. Uno debe ir o no debe ir a los debates, o una vez que ya decidió ir o no ir a los debates, cuando lleguemos el momento de las urnas, debe ir o no a echar una boleta y marcar un civilizado o no. Y que digo civilizado, insisto en este detalle, porque nada vale escribir un no con una consigna a la derecha que diga no porque el partido es una porquería, o no porque esta es una dictadura, porque eso anula la boleta. Y cualquier boleta anulada es un no que le quitamos a este referendo. Aun cuando el gobierno tenga la capacidad de hacer fraude, yo creo que es importante esto porque le vamos a mandar un mensaje a la dictadura, mandarle mensaje, es decir, que no estamos de acuerdo, que no queremos que sigan allí, que no estamos de acuerdo con todas estas historias del partido único y de irrevocabilidad del sistema. Eso hay que hacerlo de una manera u otra, y ellos tienen que enterarse de esta forma.
Claro, y agrego algo más, y ya le paso a Michelle. Cuando estaba leyendo parte de lo que dice la Unión Liberal Cubana, algunas de las condiciones, y si no se le da amnistía a los presos políticos, se suspende la represión contra los opositores, etcétera. Yo creo que esto, claro que todos queremos esto, pero esto no es lo más importante en este caso, y lo más importante es lo que está en el texto de la Constitución. Es decir, y me explico, el gobierno pudiera en un momento determinado si le interesa, no creo que lo vaya a hacer, pero en el, supuestamente pudiera amnistiar a los presos políticos, pudiera detener la represión en un momento determinado y pudiera incluso permitir que algunas personas se expresen hasta por la televisión. Si el 24 de febrero este texto es aprobado en la forma en que está, pueden volver los presos políticos, pueden acabarse los comentarios por televisión e incluso puede comenzar nuevamente la represión. Es decir, yo creo que lo más importante es que el texto de la Constitución que no ofrece las garantías y no irse por fuera de la Constitución. Con todo respeto a los que redactaron este texto de la Unión Liberal Cubana, me parece que es mucho más importante irse a lo que dice la Constitución y que quizás por eso ellos toman su decisión de participar o no, o de repudiar o no, pero yo creo que es mucho más importante centrarse en el texto de la Constitución o del proyecto y no irse por estos temas generales que, por supuesto, que todos los cubanos quieren. Michel.
La descripción que hace la Unión Liberal Cubana es correcta, ¿no? De los problemas que tiene el país, de las aspiraciones máximas que tenemos todos los cubanos de poder votar en un referéndum realmente que cuente con todas las garantías procesales y con una Comisión Nacional Electoral justa y la presencia de observadores internacionales. Este es un deseo de máximos que es una aspiración legítima de todos los cubanos, ¿no? Que tiene que ver con la deseada normalidad de nuestro país. Pero desde el punto de vista político creo que no acierta en, y con eso coincido con lo que se ha dicho hasta el momento, con la posibilidad que se da a día de hoy. Yo estaba pensando de que desde 1976, cuando se aprobó la otra constitución, no había una posibilidad similar, ¿no? En el sentido de que las asambleas nacionales del Poder Popular y toda esta farsa que se organiza cada dos y cada cinco años en Cuba, es una boleta sin alternativas. Es una boleta a la que el gobierno pide que se confirme el cargo que ha designado el Partido Comunista a través de la comisión de candidatura. Y ahí el margen es, bueno, quedarse en su casa o anular la boleta o votar en blanco. Por primera vez desde 1976 podría, y digo podría porque yo no he visto la boleta, no sé cuál es el diseño de la boleta, podríamos estar ante la posibilidad de que hubiese una boleta con un sí y con un no. Es decir, con dos opciones que las personas en la intimidad de la urna podrían tomar la decisión que consideren oportuna y que yo creo que el no es la que más nos ayuda como cubanos, no porque vaya a solucionar un problema. Aquí tenemos que ser realistas, ¿no? Que hay un alto porcentaje del no, no va a solucionar ningún problema, pero sí va a mandar un mensaje a la dictadura, va a mandar un mensaje al mundo. Pero para mí lo que es más importante, va a mandar un mensaje al interior de Cuba, ¿no? Sobre las posibilidades que habrían si de verdad todos nos ponemos de acuerdo y todos decidimos no cambiar para que cambien las cosas. Entonces, el abstencionismo, en este caso, y este va a ser un debate muy apasionante durante muchísimos días, no quiero agotarlo ahora, pero el abstencionismo no es la mejor solución en este porque... todos los que hemos vivido en Cuba sabemos perfectamente la presión que recibe la gente en su casa para que vaya a votar. Y el que no va a votar se significa en el barrio y tiene un problema. Y la mayoría de la gente no quiere tener problemas. Con lo cual, la opción menos mala, para decirlo de algún modo, es invitar a la gente a que vaya y que si puede, que ponga el no.
Bien, tenemos esta otra nota, viene desde Bogotá, y es que desmovilizados de la antigua guerrilla de la FARC y víctimas del conflicto armado colombiano viajaron hoy a Cuba para estudiar medicina con becas entregadas por el gobierno cubano. El presidente del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, así le llamaron, le llaman ahora para que se quede con la misma sigla FARC. Él se llama Rodrigo Londoño, conocido en su época de guerrillero como Timochenko, pues despidió a una parte de las 196 personas que viajan a partir de ahora a la isla ya para estudiar medicina. Dice, me siento muy emocionado de venir a despedirlos. Uno siente esa satisfacción. Este es uno de los tantos logros del acuerdo de paz, y saber que esos muchachos se van a formar y a servir en Colombia es muy gratificante, dijo Londoño. otoño, Timochenko. Además de los excombatientes, con ellos estudiarán algunos de sus familiares desplazados, víctimas del conflicto, y un ex uniformado de la policía colombiana. Así que hay un grupo distinto, o sea, de varios sectores de la sociedad colombiana, que parece, yo no lo había visto en ningún lugar en los acuerdos de paz de Colombia, pero parece, según dijo Timochenko ahora, que es uno de los logros de este acuerdo de paz, que algunos de ellos tendrían oportunidad de viajar a Cuba a estudiar, en este caso, medicina. Imagínense. Reinaldo Escobar.
Bueno, esto evidencia algo que hace muchos años está funcionando y que ahora quizás se hace público por primera vez, que es una manifestación del clientelismo político. En Brasil, el Partido del Trabajo tenía una cuota de gente para que los miembros de esa organización y sus familiares enviaran estudiantes a Cuba. Igual en Argentina, en Ecuador, en casi todos los países de América Latina, eran los partidos de izquierda los que tenían esta posibilidad, de manera que esos partidos podían conseguir votos como se hacía aquí, como tanto se ha criticado aquí en la época republicana, que los sargentos políticos conseguían votos ofreciendo camas en los hospitales. Bueno, pues en estos países esta gente conseguía votos ofreciendo becas en Cuba. Y ahora esta oportunidad que le ha dado el gobierno cubano a las FARC, que ahora es un partido político, evidencia esa manifestación de clientelismo político que ha sido una política de varios años ya en toda América Latina.
Nos queda un minuto, Michel, para ti.
Sí, yo creo que sería una buena noticia si no fuera por el interés que tiene el gobierno cubano, que no es de formar médicos, sino activistas políticos de una determinada ideología, como sabemos que pasa con la mayoría de la gente que pasa por la Escuela Latinoamericana de Medicina, que viene a ser una especie de escuela del partido Ñico López en tiempos 2.0, ni siquiera 3.0. Es evidente que Colombia necesita integrar a estas personas que vienen de la guerrilla, porque si no lo hace, toda esta gente que no tiene trabajo ni formación se va al narcotráfico, se va a la delincuencia organizada. Es decir, este es un reto que tiene Colombia como país, pero desde luego la solución de que vayan a La Habana no apunta en la dirección adecuada.
No, y sobre todo porque yo creo que tanto tú como Reinaldo, bueno, tú lo acabas de apuntar, se crean activistas. O sea, cuando estas personas regresan con una formación profesional, es cierto, regresan como médico, pueden ejercer en su país como médico, incluso pudieran hasta tener hasta mejores trabajos porque son médicos y no les costó absolutamente nada la carrera. Pero son activistas, siempre tienen un alto grado de agradecimiento al régimen cubano y eso lo van a expresar en cualquier momento de su vida, en un momento determinado. Trabajar a largo plazo, dice el régimen de La Habana. Gracias, Reinaldo Escobar. Gracias, Michel Suárez. Una pausa. Regresamos.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas, Radio Martí, Televisión Martí y Martí Noticias quieren invitarlos a celebrar el Día de la Virgen de la Caridad del Cobre. Seamos o no creyentes, seamos o no católicos, la Virgen de la Caridad es un símbolo de Cuba. Acompañó a los mambises en la guerra. Ha sido cantada por nuestros poetas y nuestros músicos. Y es tan venerada en el Cobre como en la Ermita de la Caridad en Miami. Mientras algunos han intentado separar a los cubanos, la devoción por la Virgen los ha unido. Este viernes 7 de septiembre, víspera de su día, vamos a recordarla. Acompáñenme.
Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Noticiero Televisión Martí, una hora de noticias sin censura. El análisis de la realidad de Cuba, Venezuela y el resto de Latinoamérica. La verdad con el debido respeto a la diversidad de opiniones. Las diferentes perspectivas que se proponen encontrar un punto en común. Noticiero Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Radio Televisión Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, les saluda nuevamente aquí en Radio Martí, en las noticias como son, Amado Gil. Vamos a pasar a hablar de Nicaragua. En las últimas horas, Estados Unidos ha advertido que la crisis en Nicaragua va en camino de provocar un abrumador éxodo, como el venezolano, incluso durante una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Lo dijo precisamente el embajador estadounidense ante la ONU, Nikki Haley, que destacó que Nicaragua se está transformando en un estado dictatorial fallido y corrupto. El éxodo venezolano se ha convertido en el mayor desplazamiento de gente en la historia de Latinoamérica, dijo Haley. Un éxodo nicaragüense se abrumaría a sus vecinos y generaría un fuerte aumento de migrantes y gente en busca de asilo en Centroamérica. De hecho, Estados Unidos llevó con la oposición de Bolivia, China y Rusia, llevó el tema de Nicaragua al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y me parece que el tema es interesante, sobre todo porque escala. La crisis nicaragüense escala un paso más, ya no son las sanciones, ya llega al Consejo de Seguridad de la ONU. Nos acompaña don Luis Sánchez, él es el editor en jefe del diario nicaragüense La Prensa, y además lo hemos presentado en este programa en ocasiones anteriores como uno de los negociadores, uno de los que estuvo en esa primera mesa de negociación con Daniel Ortega, y que bueno, desafortunadamente ahí se ha quedado, no ha habido ninguna otra, aunque los intentos han existido, ¿no? Don Luis, saludos. Bienvenido.
Muchas gracias. Un saludo para ustedes, con mucho gusto.
Vamos a comenzar. ¿Cuál es la importancia que le ve a usted, la relevancia que tiene este momento donde estamos? En Nicaragua, la crisis en Nicaragua ha sido llevada al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
En Nicaragua hay, como lo hemos dicho en otras ocasiones, una catástrofe de derechos humanos. No puede ser menos si hay más de 400 personas asesinadas, más de 2.000 heridas, centenares de presos perseguidos, miles huyendo de Nicaragua. Una verdadera catástrofe, sin duda de ninguna clase. Y con la discusión en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, gracias a la persistencia de la señora Haile, pues el problema de Nicaragua se ha mundializado, ha salido del ámbito regional donde ha estado siendo permanentemente planteado y ha saltado hacia todo el mundo. Eso creo que es muy importante, y que si bien es cierto, el Consejo de Seguridad no puede adoptar una resolución que resuelva la crisis de Nicaragua, sin embargo, es un gran impulso para que se pueda comenzar a resolver lo más pronto que sea posible.
Ahora bien, le voy a leer algunas declaraciones, por ejemplo, de la delegación, o en este caso el gobierno ruso en el Consejo de Seguridad, en Naciones Unidas. Dijo el embajador, acusó a Estados Unidos de intromisión destructiva en los asuntos de Nicaragua por convocar a una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la crisis en el país. Dijo, el Consejo de Seguridad se está transformando en algo así como un juez sobre Nicaragua. También dijo, luego de la discusión, la polarización en Nicaragua solo empeorará. Los iniciadores, es decir, los que iniciaron estas protestas, de hecho, buscan lograr eso, que haya más polarización. O sea, está culpando de la situación a los que comenzaron a protestar en Nicaragua. Dice, a través del diálogo pacífico directo con la presión exterior, todo pudiera resolverse. ¿Qué respuesta pudiera tener esto, don Luis?
Mire, es la vieja visión y estrategia totalitaria de fascista o nazi o estalinista, de culpar a las víctimas de los crímenes que cometen los victimarios. Si la gente de Nicaragua no hubiera salido a protestar y reclamar sus derechos, aquí todo estuviera tranquilo, la dictadura estuviera funcionando a la perfección. Los culpables son entonces los que reclamamos respeto a los derechos humanos, respecto a las libertades básicas de un sistema democrático como se supone que es o debe ser Nicaragua. Rusia es un protector de la dictadura de Daniel Ortega. No debemos olvidar que el régimen orteguista ha sido uno de los muy poquísimos que ha apoyado las aventuras expansionistas de Rusia en Crimea, en el Cáucaso, que ha reconocido a las republiquetas esas de Osetia del Sur y Abjasia, y sin duda que Putin y el régimen ruso, que se identifica políticamente con la dictadura de Ortega, le está muy agradecido. Pero lo más importante, Amado, es que la gran mayoría de los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ponte 10 u 11, están respaldando al pueblo de Nicaragua.
Exactamente. A partir de ahora, don Luis, no quiero yo decir que el hecho haya sido llevado a las Naciones Unidas va a cambiar todo. Pero bueno, a partir de este momento, ¿qué más podemos esperar en la crisis en nicaragüense?
Le voy a ser franco. El centro de gravedad de la lucha democrática de Nicaragua se ha trasladado al ámbito de la diplomacia y la política internacional. No puede ser de otra manera, habida cuenta de que la represión despiadada de la dictadura pues ha hecho retroceder el empuje de la lucha popular. Déjeme decirle, mire, particularmente en algunas ciudades como Diriamba, Jinotepe, Masaya, Jinotega, León y otras que se han distinguido o se distinguieron valientemente en la lucha contra la dictadura, hay allí un estado de terror. La gente está muy amedrentada. Hay muchos que todavía salen a la calle a protestar, que no echan abajo las banderas, pero hay un inmenso temor. De manera que es lógico, es comprensible que haya un reflujo de la lucha democrática popular. Y ahorita, repito, el centro de gravedad está en el ámbito diplomático internacional, lo cual es muy importante para mientras se recupera la fuerza interna del pueblo y vuelve otra vez a la calle, porque le aseguro que volverán de nuevo a la calle.
Bueno, yo tengo la pregunta contraria a esa respuesta que usted ha dado, don Luis. Quizás la pregunta pesimista, pero el hecho de que la fuerza, el centro de gravedad, se haya trasladado al ámbito diplomático, al ámbito internacional, no solamente le da fuerzas a la oposición para volver a salir a la calle, le da fuerza al gobierno para reorganizarse, poner planes de emergencia y quizás evitar que la gente pueda volver a salir a la calle.
Hará todo lo que esté a su alcance para lograrlo. ¿verdad? Eso dependerá en todo caso de hasta dónde llegue la presión internacional. Vea, la comunidad internacional tiene la obligación de acudir en defensa de aquellos pueblos cuyos derechos humanos son violados de manera masiva, sistemática y brutal, ¿verdad? Lo dejó muy bien planteado la embajadora de Estados Unidos y el embajador de Costa Rica, particularmente en el debate de hoy del Consejo de Seguridad. Eso es un gran aliento y no crea, me gustaría que usted pudiera ver los rostros de Ortega, Murillo, los principales ministros del gobierno de Ortega que se ven en los medios de comunicación. No son rostros victoriosos, son rostros de gente que sabe que está acorralada y que seguirá todavía más acosada por la comunidad internacional y por el pueblo que no se resiste a ser dominado o seguir siendo dominado por la dictadura.
Esta pregunta se la hice también a un analista nicaragüense hace pocas horas en una entrevista y se la voy a hacer a usted también. ¿Qué es lo que puede mover, sacar del poder a Daniel Ortega o, por ejemplo, obligarlo a hacer elecciones en un término de meses con todas las garantías? ¿Qué es lo único que lo puede mover en este momento al interior del país?
Vea, mi opinión es que lo único que faltó en el curso de la rebelión cívica popular contra la dictadura para salir de ella fue el factor de las Fuerzas Armadas. Este tipo de rebeliones, básicamente pacíficas y cívicas, no triunfan en ninguna parte o no han triunfado si las Fuerzas Armadas, total o parcialmente, no le han puesto un alto a la dictadura y se han pasado al lado del pueblo. Eso no ha ocurrido en Nicaragua, no quiere decir que no ocurrirá, ¿verdad? Pero entonces esa es básicamente la situación.
Okay,
tiene que incrementar. A ver, dígame.
No, le interrumpo por esto. Usted me dice lo único que faltó. Y, por ejemplo, si analizamos el caso de Venezuela, en Venezuela es casi imposible, pero es muy muy poco probable de que haya una rebelión de altos mandos y que los generales obliguen a Maduro a salir del poder. Eso es en Venezuela. En Nicaragua, ¿pudiera existir esa situación? ¿El ejército está todavía como una institución que pudiera presionar a Daniel Ortega?
Son situaciones parecidas, pero también muy diferentes. En Nicaragua, la Fuerza Armada no ha sido convertida hasta ahora en una fuerza criminal, narcocriminal, como desgraciadamente el ejército de Venezuela. Aquí tampoco hay el flujo de dinero que recibe la dictadura de Maduro como resultado de la producción petrolera, disminuida, pero siempre muy productiva y provechosa para ellos. El senador Marco Rubio recientemente acaba de advertirle al ejército de Nicaragua: ustedes tienen gran parte de su fortuna en los Estados Unidos, ¿no?, en la bolsa de valores y en otros negocios. Son sensibles a una eventual intervención, congelamiento de esos fondos por medio de sanciones. Es una situación completamente distinta.
Muy bien, bueno, pues me parece sumamente interesante el análisis. Es cierto, es bien distinto. ¿Hay por lo menos alguna convocatoria, digamos, de última hora que se conozca para próximas protestas? La reciente fue durante el fin de semana, la protesta de las banderas, hubo mucha represión. Afortunadamente creo que no se reportaron heridos, por lo menos muertos. En ninguna parte de prensa no los ha reportado en esa manifestación, aunque por supuesto los muertos ya hay organizaciones que hablan que están llegando al medio centenar. Pero le pregunto, ¿alguna próxima manifestación para los próximos días que esté pautada? ¿Algún paro, alguna huelga, algo así?
Mire, septiembre es en Nicaragua el mes de la patria porque el 15 se celebra el aniversario de la independencia nacional y el 14 de la gran guerra nacional que derrotó a los filibusteros norteamericanos que invadieron el país a mediados del siglo XIX. Con ese motivo, y en medio de la crisis que vive el país, la Alianza Cívica, que es el oponente de Ortega en el diálogo nacional suspendido, y otras organizaciones de la sociedad nicaragüense han convocado a una jornada de protestas desafiando la represión. Pues, hoy están tomadas prácticamente todas las rotondas importantes de Managua, pero a pesar de eso, las fuerzas cívicas democráticas están convocando a unas jornadas de protesta, de manifestaciones pacíficas que comenzarán este fin de semana.
Muy bien. Muchísimas gracias, don Luis Sánchez. Un placer de verdad tenerlo en el programa como siempre, y gracias porque podemos contar con usted para actualizar la situación en Nicaragua.
A la orden, y muchas gracias a ustedes.
Un placer.
Estás escuchando las noticias como son.
Voy a comenzar haciendo una pregunta. ¿Cuáles son las circunstancias o los cambios? ¿Cuáles son los cambios, dice textualmente? ¿Cuáles son los cambios en Cuba que imprimen al gobierno una dinámica diferente a tiempos anteriores? Muy bien. Esta pregunta se la hace Ángel Barceló Rodríguez Pita. Ángel Rodríguez Pita se la hace en un artículo que titula El camino de transición en Cuba. Tiene varios puntos, los vamos a analizar para ustedes, porque él analiza la transición a partir de este cambio de poder, o sea, la llegada de Díaz-Canel, aunque no lo menciona por su nombre, pero sí, a partir de ahora, cuáles son precisamente, cuál es ese camino de cambios y cuáles son los retos que hay dentro de Cuba. Pues hay algunos aspectos que pueden ser controvertidos, por eso lo hemos invitado a Ángel Rodríguez Pita. Saludos, Ángel, bienvenido.
Buenas, ¿cómo andas?
Muy bien, muy bien. Bueno, pues comencé haciendo la pregunta y voy a responder para que tú expliques un poco más a profundidad. Dice en un primer aspecto a esta pregunta de cuáles son los cambios en Cuba que imprimen al gobierno una dinámica diferente a los tiempos anteriores, hay un primer aspecto, dices tú, es la denominada migración interna que ha puesto en crisis a los gobiernos locales en la isla, incapaces con sus propios recursos de dar respuesta a tales demandas de concentración poblacional. ¿Crees que uno de los grandes problemas que hay en Cuba es la migración interna dentro del país, o sea, el movimiento de gente de una provincia, bueno, generalmente hacia La Habana?
Sí, uno de los problemas fundamentales que tiene hoy en día Cuba, evidentemente, es la migración interna hacia las ciudades. Esto no es un suceso único de Cuba, es un suceso que sucede, por decirlo de alguna manera, en casi todos los países, lo que la concentración poblacional se diversifica en casi todas las naciones. En Cuba ha ocurrido de manera única hacia la ciudad de La Habana. Y unido a ello, el debate se va a centrar en la calidad de los servicios básicos, que supone entonces el problema de pensar en la calidad de estos servicios asociados a mayores niveles de acceso. Sería uno de los problemas fundamentales que hoy tiene esa concentración poblacional, y al mismo tiempo esa población, ¿cómo recibe unos servicios básicos con calidad? A veces no tienen acceso quizás al agua potable, a la electricidad, al gas. Eso es uno de los principales problemas. Otro de los tantos, es decir, que por acá yo señalo, es el financiamiento estatal a las empresas, con una tendencia a la reducción en contradicción con el incremento de ese acceso a los recursos por parte de la población. Entonces el gobierno va a estar buscando financiamiento del sector privado nacional, abandonando la tradicional empresa socialista para transformarla en una empresa basada en vínculos económicos, las llamadas hoy en día cooperativas no agropecuarias, que en otras ocasiones hemos explicado que son cooperativas inducidas. Si el gobierno llega y cambia la dinámica de una empresa y la transforma totalmente en una cooperativa,
¿y eso,
una economía
capitalista? Perdóname, pero ¿eso qué significa? ¿Eso es positivo o negativo desde tu punto de vista?
Cuando son cooperativas que no son inducidas, es algo muy positivo, porque parte del criterio de la participación social. Si las personas se reúnen, se asocian con una posibilidad de realizar vínculos económicos, de crecer económicamente, y bueno, a partir de ahí se van a desarrollar. Cuando son inducidas no es nada positivo. Cuando son inducidas aparece el tema de que llegan, mantienen las mismas estructuras del Partido Comunista, la administración y demás. En esas instituciones sencillamente lo que hacen es que las transforman hacia una economía cooperativa, pero en la base y la manera de pensar y todo, y el tema económico de cómo acceden a créditos y demás, es un problema.
Ya, pero dentro de estas cooperativas no agropecuarias hay un alto nivel de corrupción. O sea, se están repartiendo el pastel, como se dice en buen cubano.
Sí. Evidentemente, estas cooperativas no agropecuarias a veces pecan por dos criterios. Es decir, la corrupción aparece, primero que todo, a veces por desconocimiento de la propia ley y las necesidades económicas que afrontan. Y el segundo término aparece porque en ellas imponen o colocan como directivos de estas cooperativas a muchos ex militares, claro, de las Fuerzas Armadas. Entonces, esto...
Buscando prebendas.
Sí. Le dan esa prebenda.
Facilidad a la hora de resolver, claro, como se dice en Cuba.
Las relaciones. El poder en Cuba no es dinero, el poder en Cuba es relaciones, vamos a decirlo así. Y entonces, esto se coloca en una posición un poco... molesta, vamos a decirlo así. Ojo, estas cooperativas no agropecuarias no funcionan como se conoce en Estados Unidos o como se conoce quizás en Europa.
Sí,
las cooperativas no agropecuarias en Cuba están compuestas por capital de trabajo o por fuerza de trabajo, que es lo que aportan sus miembros. No están realmente, vamos a decir, no es la acción de cada uno de sus miembros de poner efectivos para crear esa cooperativa. Entonces, esas cooperativas inducidas funcionan así. Las otras no. Pero de las otras no se aprueba ninguna desde el 2014, y la mayoría son de la construcción, por decirlo de algún modo. Entonces, para no centrarnos tampoco en ese aspecto, que me parece muy interesante, también el gobierno ha buscado cierto financiamiento hacia la inversión extranjera. Y entonces ahí contrae un grupo de compromiso en el cual tiene lugar la pérdida de autonomía de ese propio gobierno. Esas relaciones comprometidas, por decirlo de algún modo, aparecen tanto en las instituciones del gobierno como en el Estado e incluso el partido. Por lo cual entonces vamos a utilizar ese término que sería heteronomía. Uh-huh. Así entonces en esta nueva constitución aparece el término de cogobierno, en el cual se presenta esa triple hélice gobierno, Estado y partido, en lugar de la tradicional y clásica autonomía para iniciar la transición que puede tener el gobierno cubano.
Okay. Perdóname, cuando estamos hablando de la heteronomía, esto es un término, yo estoy seguro que no mucha gente conoce. Claro. ¿A qué tú te refieres? Es decir, heteronomía, ¿por qué? Porque este, digamos, es el gobierno controlado por tres grupos distintos. ¿Por qué tú hablas de heteronomía?
Porque en la medida en que ellos empiezan a tener compromisos con esta inversión extranjera, es decir, los que están ubicados, las personas ubicadas, los grupos de poder ubicados tanto en el partido como en el Estado, otros que están ubicados en el gobierno, en las instituciones intermedias, empiezan a crear esos vínculos y empiezan a accionar de una manera autónoma. Y entonces a partir de ahí podemos decir que hay una división de los tres poderes en Cuba: partido, gobierno y Estado. Y que cada cual va a comenzar a actuar de manera autónoma. Y eso ya lo estamos viendo acá. Sí, ya se empiezan a dar las primeras muestras en el cual el partido anda por un lado, en un mensaje político, el gobierno empieza a hablar de otras cosas y el Estado está funcionando con esta figura de Díaz-Canel de una manera distinta totalmente, con una imagen totalmente distinta al resto de las dos, del resto, vamos a decir. Uh-huh. Y es algo muy interesante, porque todo está basado en el compromiso que adquieren ellos con la inversión extranjera. Y esa inversión extranjera, dígase así, por ejemplo, fábricas o los inversores, que pueden ser rusos, que pueden ser de una parte ruso, otra parte pueden ser de Europa Occidental, otra parte puede ser chino. Y en la medida en que ellos empiezan a tener esas relaciones, un grupo se empieza a mover hacia los chinos, otro hacia los rusos, otro se empieza a mover hacia los inversores europeos.
¿Y tú crees que el partido pierde control sobre esos grupos que se van moviendo buscando ese capital?
No vamos a decir que el partido pierde ese control, sino las personas que están en la directiva del partido empiezan a moverse hacia esos intereses y por lo cual empiezan a defender intereses de esos inversionistas que no van a defender, por ejemplo, los intereses del gobierno, uh-huh, o los que van a defender los intereses que tiene en este caso la figura de Díaz-Canel. Estas personas que están colocadas defienden esos intereses que les benefician a ellos económicamente, y ahí entra la corrupción.
Claro.
Y entonces ahí es donde se empieza a mover, pudiéramos orientarlo así, partido, gobierno y Estado, pero ojo, son las personas, los individuos que están ubicados allí, que se empiecen a mover en esa dinámica, ¿no?
Claro, no vamos a leer todo el artículo, ¿no? Porque quizás la gente quizás se abruma un poco de información. Pero si yo te preguntara, tú te haces la pregunta, ¿cuáles son las circunstancias en Cuba o los cambios en Cuba? Yo le pusiera circunstancias, la verdad, porque cambios implica cambios. Y yo diría las circunstancias actuales que imprimen en el actual gobierno la dinámica durante los tiempos anteriores. ¿Cuál es la diferencia? Yo te pregunto, ¿cuáles son los retos que enfrenta realmente este gobierno actual para poder avanzar?
Sí, uno de los retos fundamentales que yo considero decir que enfrenta es el inmovilismo social, que es una consecuencia del control del Partido Comunista frente a las iniciativas de la sociedad. Otro problema fundamental que está enfrentando es cómo hacerle frente a los nuevos escenarios tecnológicos. Es decir, porque no se trata de introducir tecnología garantizando accesibilidad a la población. Sí, se trata de introducir instrumentos para la construcción de información, claro, con destino a la transformación de la realidad social. Y eso es otro problema más que está afrontando ahora mismo. Y otro problema que está sucediendo es la pérdida de la exclusividad en la educación. Están apareciendo nuevos centros de formación, de capacitación, que sea de la Iglesia Católica, de la Iglesia Episcopal, de distintos grupos, vamos a decir, de la sociedad civil, que están comenzando a realizar iniciativas de formación. Ojo, y esto dentro de la dinámica de educación complementaria, donde el gobierno no puede, es decir, suplir todas las necesidades educativas de la población y tiene que ceder a ciertos actores sociales.
Claro, no tenemos tiempo para más. Claro, te refieres a eso. El artículo es largo, da para discusión mucho más larga, pero no tenemos tiempo, Ángel. Muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, de todas maneras, hay cosas que son positivas para el desarrollo de una sociedad civil independiente y aunque sean negativas para el gobierno, yo creo que eso es importante analizarlo también. Muchísimas gracias, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Gracias por acompañarnos. Gracias también a Danilo Fuentes. Gracias, Johnny Hilfer. Mi nombre es Amado Gil. Los invito para que mantengan la sintonía con las noticias como son y, por supuesto, con Radio Martí.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí presenta Cita con la Historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia. Con el doctor Gustavo León. Cita con la Historia. Sábados y domingos a la 1:30 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.